European Union, honored guest of the International
Uniunea Europeană este invitatul de onoare la FIL, la Târgul Internațional de Carte din Guadalajara, Mexic.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von
Guadalajara. Uniunea Europeană, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
A partir de este momento, te invitamos a enterarte de ¿qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara.
Lo más importante de la Fiesta de los Libros en su 37ª edición, lo escucharás aquí, en Radio Metrópoli, presentado por Universidad Panamericana, Vivir para Servir.
Muy bienvenido a esta transmisión en nuestro quinto día en este espacio de Expo Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, precisamente, con la Unión Europea como invitada de honor. Muy buenas tardes, le decimos todo el equipo que estamos trabajando para usted con muchísimo gusto. Y en primera instancia, mi compañero, el ingeniero Juan Pablo Vázquez, desde este set de transmisión le saluda, así como el equipo de producción, Jonathan Lozano, Marco Antonio Valencia. Y allá en cabina saludo también con muchísimo gusto a Gerardo Huerta, César Preciado también. Muchísimas gracias por el apoyo. Y aquí estamos, ya sabe usted, como siempre, puestos y dispuestos, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez y su servidora Mercedes Altamirano, no sin antes agradecer enormemente también a la Universidad Panamericana por su apoyo, por sumarse con nosotros en este esfuerzo informativo en materia cultural. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Qué gusto estar contigo en esta tarde de miércoles.
Es correcto.
Sí, gracias, ya perdí la cuenta de los días. Quinto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha habido bastantes presentaciones de libros, ha habido muchas conferencias, ha habido charlas interesantísimas, sobre todo de ciencia, ya platicaremos de ellas. Hoy, de verdad, le tenemos un abanico impresionante, diría el escritor y filósofo griego Sage.
Caray, ¿no va a venir a la FIL?
No va a venir.
Bendito Dios.
No, de verdad tenemos mucha información para usted esta tarde. Hay contenido cultural, hay contenido de espectáculos, hay contenido científico. Para todos los gustos en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, edición número 37.
Efectivamente, Héctor, como lo has dicho, y bueno, pues parte de ese contenido se lo adelantamos a usted. Vamos a tener la información del premio FIL al Bibliotecario del Año, que en esta ocasión es para José Porfirio Tamés Solís. Estaremos también conversando con Carlos Moreno, él es profesor asociado del París IA, Universidad Panteón Sorbonne en Francia, y cofundador y director científico de la cátedra ETI. Es autor del libro La Ciudad de los 15 Minutos. Estaremos también llevándole a usted información de uno de los, me parece, de los foros más atractivos, sector, que son los 1000 jóvenes con alguien, ¿no? Que en este caso va a ser con Elia Barceló, que es una escritora española, considerada una de las tres voces femeninas más importantes dentro de la ciencia ficción en Iberoamérica. Tendremos también a Benito Taibo, que nos estará compartiendo sus 4 veranos, este último libro que ha traído precisamente la Feria del Libro a presentar. Esperamos también compartirle a usted parte de una charla con el doctor Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, de un libro que está presentando, que coescribió con quien fuera el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y este libro se llama La Democracia No Se Toca. Muy en la puerta de lo que son prácticamente ya las elecciones, que es un manual que, bueno, ya le estaremos contando. Y de FilCiencia, como bien decía Héctor, vamos a hacernos una pregunta: ¿debemos temer a la inteligencia artificial? Chan, 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 chan. Bueno, ya sabremos si le debemos de temer. Pero vamos empezando, mi querido Héctor, si te parece, por el principio, por el número uno, diría mi madre, y vamos con el premio FIL al Bibliotecario.
Sí, el premio FIL al Bibliotecario, mire, Por lo general, cuando uno ingresa a una biblioteca, no se imagina la cantidad de trabajo que representa tener sistematizado y organizado el acervo bibliográfico. Básicamente, imagínese usted estar en una biblioteca, tan solo vamos poniendo una pequeña, y decir pequeña es relativo, la Juan José Arriola. Usted tiene un libro que de buenas a primeras lo deja en otro estante. Si usted lo hace, básicamente ese libro se quedará perdido por los siglos de los siglos. ¿Por qué lo decimos? Porque finalmente esta sistematización es, de hecho, es una materia científica, esta organización de los materiales bibliográficos, y es por ello que también se reconoce a aquellas personas que con el paso de los años han estado trabajando en mejorar estas condiciones y la organización particularmente de los libros. El día de hoy se entrega este homenaje a José Porfirio Tamé Solís. Él es uno de los bibliotecarios más importantes de México, sobre todo del norte del país, reconocido en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido desarrollador de varias bibliotecas universitarias a lo largo del país. Y él hace mención de varios fenómenos que hay que tomar en consideración con este tema de las bibliotecas. ¿Hasta dónde las bibliotecas han quedado obsoletas a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación? La autoridad les pone atención. Él lo que señala es, la autoridad ha descuidado el tema de las bibliotecas y se está enfatizando mucho el mejorar las condiciones de internet, pero la diferencia entre el internet y la biblioteca es que cuando uno tiene internet, o simplemente se coloca una palabra en el buscador, se salen 20 referencias y ya no se busca nada más. En la biblioteca, parte fundamental del conocimiento era el estar ingresando y el estar, digamos, discriminando contenidos. Y así es como en realidad se hace gran parte del contenido. Es decir, ¿quién dice a Google que es más importante que otro contenido? A lo mejor a Google tiene una idea de lo que es relevante. Entonces lo que dice este experto es, hay que impulsar las bibliotecas públicas, hay que impulsar las bibliotecas universitarias. Escuchemos parte de su mensaje al recibir este galardón.
Han cambiado fundamentalmente, profundamente. Han cambiado de tal manera de que en este tiempo las bibliotecarias y los bibliotecarios de las universidades de este país debemos de pensar en nuevos términos, salir del cubo, pensar en las necesidades que ellas y ellos tienen, estudiantes, profesoras y profesores, y plantearnos nuevas ideas alternativas para el servicio de biblioteca que tiene como finalidad darle al usuario la información que requiere para alcanzar sus propias metas. En este país, las bibliotecas no tienen todo el apoyo que requieren, al margen de los grandes esfuerzos que las autoridades universitarias hacen para financiar los recursos de información que requieren los profesores y estudiantes de esas instituciones. Considero que este escenario ha afectado seriamente los servicios que las bibliotecas ofrecen, ya que la principal demanda de nuestros usuarios es garantizar acceso a la información actual, pertinente y en el menor tiempo posible.
Ahí están expuestos los grandes retos de las bibliotecas en el mundo moderno. Un reconocido homenaje, reitero, él es uno de los grandes, grandes mexicanos en materia de bibliotecnia. Y bueno, un merecido ganador de este homenaje al bibliotecario del año. Esta es la información, Meche.
Pues felicidades. No sé si alguna vez intentaste poner orden en tus libros, ser un bibliotecario.
Fíjate que alguna ocasión quise hacerlo y terminé basándome en un criterio muy básico, el color de las portadas, el color de los cantos de los libros, más bien.
Fíjate que mi padre, cuando vivía en paz descanse, de hecho así dejó su biblioteca por temas, pero él en su máquina de escribir anotaba, les puso número, etiquetita y número y por temas.
No, pues tan solo acuérdate cuando en las escuelas te enseñaban una de las partes de la clase de español. Ahora creo que es lengua, como se llama la materia, pero básicamente era hacer las fichas bibliográficas.
Las fichas bibliográficas,
tus propias fichas. Todo eso ya quedó obsoleto con la tecnología, pero son elementos básicos para entender que la organización de una biblioteca es vital para que el conocimiento no se pierda.
Efectivamente. Ay, mira, ¿hasta dónde te fuiste? Hasta las fichas.
Me fui.
Que había que hacer a mano.
A mano, sí.
Bueno, pues nosotros nos vamos, pero a una pausa y regresamos con más para seguirle contando qué pasa en la FIL.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Aquí estamos con usted de regreso en ¿Qué pasa en la FIL? En Expo Guadalajara. Y bueno, ¿qué te parece, Héctor? Sí, ahora le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente al profesor Carlos Moreno. Él es profesor asociado del París IA, Universidad Panteón Sorbonne en Francia, y cofundador y director científico de la Cátedra ETI. Es especializado en sistemas complejos y problemas urbanos, y además el profesor Moreno es reconocido internacionalmente por sus trabajos pioneros sobre ciudades sostenibles. Bienvenido sea usted. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Fascinante, Phil. Extraordinario ambiente. Y bueno, todo bien en Guadalajara, muy contento.
¿Ya había venido en alguna ocasión a la Feria Internacional del Libro?
Es la primera vez que vengo a la Feria Internacional del Libro. Conozco Guadalajara, pero no había podido por mi agenda. Ajá. Y este año separé desde muy, muy temprano las fechas, porque hago toda la feria, desde el primer día hasta el último día.
Déjeme preguntarle algo, profesor. Usted es reconocido por sus trabajos pioneros sobre ciudades sostenibles. Me imagino que no perderá la oportunidad de observar a los lugares que va. ¿Vio algo que le llamara la atención de esta Guadalajara?
Sí, claro. Además que es una ciudad que conozco. He venido varias veces. He tenido múltiples reuniones, incluyendo esta mañana. Yo diría que Guadalajara tiene los desafíos de las ciudades de América Latina, de un crecimiento que se hace acelerado y en el cual se continúa desparramando la ciudad. Mucha gente está viviendo cada vez más lejos sin tener los servicios que le permiten tener calidad de vida y con vías de tráfico intenso que significa trancones. Hay una especie de diferencia entre el centro histórico, que ha perdido muchos habitantes, sí, y estos barrios cada vez más extramuros, que tienen vivienda, pero que no tienen servicios. Y creo que el desafío de Guadalajara es de regenerarse urbanamente, y por eso he hablado de la ciudad de Guadalajara de proximidad, de una ciudad de servicios, de una ciudad que le ofrezca al ciudadano una calidad de vida más allá de un alojamiento, porque alojarse no es vivir en la ciudad.
En el caso de Guadalajara, recientemente ha entrado un debate interesante, porque hay una barranca que rodea la ciudad, y el resto de la zona, como usted dice, que se ha desparramado sobre todo hacia el sur de la metrópoli.
Exactamente.
Entonces, se presentaron nuevas opciones, digamos, de movilidad para el sur de la ciudad, pero ya algunas han implementado pero no han sido funcionales. Es decir, ¿tiene que ver con esto que la gente de todas maneras tiene que desplazarse todos los días hacia la ciudad?
Exactamente. Yo pienso que el gran desafío de Guadalajara, como muchas ciudades de América Latina, es cambiar el chip de una movilidad obligada y que se hace muy a menudo en transporte individual. Hay un metro en Guadalajara, una extensión, pero su utilización no es intensiva. Y hay una gran utilización del vehículo automotor, lo que le llamamos nosotros la autodependencia. Y mientras mantengamos la dependencia al auto, estamos creando la dificultad de la accesibilidad a la calidad de vida. Necesitamos que el chip sea cambiado tanto en los ciudadanos para no ser autodependientes, pero al mismo tiempo tenemos que ofrecerles alternativas, escuelas, servicios de salud, educación, cine, teatro, espacios públicos, que le permitan en proximidad acceder a ellos a pie o en bicicleta sin tener que estar dependientes del auto. Y esto se construye, no es una varita mágica, se necesita un cierto tiempo de transformación.
¿Hay algún caso de éxito de la ciudad de 15 minutos? Es decir, ¿alguna ciudad que podamos ver efectos de política pública que hayan mejorado las condiciones de ciudad?
Sí, muchísimo. Nosotros hemos creado el Observatorio Mundial de las Proximidades Sostenibles con ONU Habitat, con el C40, la Organización Mundial de Ciudades por el Clima, a la que pertenece Guadalajara, CGLU, la Organización de Ciudades Intermedias y Pequeñas, y hoy en día hemos creado un website que se llama Exploremos la Ciudad de 15 Minutos. Tenemos 230 ciudades que participan con sus datos a mostrar que sí es posible cambiar el chip. Lo más interesante, Héctor, es que estamos hablando de ciudades en los 5 continentes. Okay. Mi próximo libro, que sale el 21 de mayo en inglés, hace la vuelta al mundo en los 5 continentes tomando 2 ciudades por continente. Ya no son solamente ciudades, igualmente son metrópolis, regiones, y hace poco en España, el nuevo primer ministro, que era el anterior, Pedro Sánchez, anunció un programa para toda España que se llama El Territorio de la Media Hora. En Escocia, el Parlamento escocés votó una ley el 23 de febrero que se llama Escocia Territorio de 20 Minutos. La lista es larga y me complace mucho porque se adapta a condiciones muy distintas. En Corea del Sur, en Buenos Aires, en Bogotá, en París, en Milano, son ecosistemas distintos, pero el concepto es el mismo y toma realidad hoy en día.
Profesor, ¿cómo está diseñado entonces los 15 minutos? Son, podríamos imaginarlo como especie de núcleos, en donde en ese núcleo tiene un radio, no sé de cuántos kilómetros, o en todo caso que me dé 15 minutos para poder llegar al teatro, al cine, al supermercado, a todo aquello que necesite. Y por otra parte, otro núcleo. Pero ¿es factible esto en todas las ciudades? Porque, pues en el caso de Guadalajara, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Medirla y empezar a poner, por así decirlo, esos núcleos que van a proporcionar los satisfactores que requiere la ciudadanía?
Sí, yo lo digo muy a menudo, y lo digo a los oyentes de Guadalajara, del Estadio Jalisco y más allá. Lo más importante no es que sean 15 minutos, ni 18. Hay dos conceptos, ciudad de 15 minutos en las zonas más densas, territorio de la media hora en las zonas menos densas y de baja densidad. Pero lo importante no es que sean 15, ni 18, ni 22, ni 32. Lo que queremos es transformar nuestras ciudades para que sean policéntricas. Tenemos una herencia de hace 7 décadas de ciudades que fueron construidas zonificadas, los lugares donde se vive, los lugares donde se trabaja, donde hay cultura, donde se hay salud, los servicios administrativos. Queremos ahora tener una ciudad cuyo centro está presente en muchos lugares con servicios. ¿De qué servicios estamos hablando? Estamos hablando de un alojamiento digno, de un comercio de proximidad. Estamos hablando de salud física y mental preventiva. Estamos hablando de educación, de cultura, de cine, de teatro. Estamos hablando de espacio público, igualmente, para la gente, más resiliente frente al clima. Y estamos hablando de trabajar distinto para no tener que perder su vida para ganarla. Y eso lo llamamos la proximidad feliz. Que sean 1 kilómetro, o 2 kilómetros, o 3 kilómetros... No es importante, lo que es necesario es que tengamos nuevas maneras de acceder a servicios, empleo local, circuitos cortos, materias primas locales, capacidad creativa, cines, teatros, servicios médicos. Eso sí, podemos colocarlo un poco en todo lugar para acceder mucho más fácilmente a ello, en vez de tener que atravesar hoy toda la ciudad para ir a una escuela, o toda la ciudad para ir a trabajar.
Perdón, ese es...
Sí, no, aquí en el caso de Guadalajara hay otro fenómeno que llama la atención, que es el amurallamiento de la ciudad. Es
así,
decir,
es.
Tenemos muchas zonas de la ciudad que, por ejemplo, hay servicios, hay parques, hay espacio público, hay servicios, pero se encuentran restringidos por los fraccionamientos, son vialidades cerradas, y no se permite que otros grupos sociales puedan entrar a ellos. ¿Cómo revertir esta situación también? Porque bueno, finalmente, a lo mejor un servicio que yo necesito sí está a 15 minutos, pero aunque esté a 15, está a 4 minutos, pero no puedo acceder a él porque me lo tienen restringido por este amurallamiento citadino.
Héctor, tienes toda la razón, y eso hace parte de nuestro compromiso para transformar nuestras ciudades. América Latina adolece de ciudades segmentadas a nivel del territorio, espacialmente. Toca ir lejos para alojarse, toca ir lejos para ir a trabajar, para acceder a servicios. Pero América Latina adolece igualmente de una gran injusticia social, de una gran segregación social que estás llamando el amurallamiento. Y nosotros pensamos, y lo hacemos a nivel internacional en muchas ciudades del mundo, que la proximidad policéntrica feliz, la proximidad multiservicios, tiene que ser una política pública. Nosotros queremos que los alcaldes, los jefes de gobierno, los presidentes de metrópolis, internalicen esta política como una política pública. Una política pública de bien común. Significa que hay que luchar contra el amurallamiento que estás evocando. Una ciudad feliz es una ciudad en la cual estamos haciendo una mezcla social, una mezcla de servicios. En América Latina hemos perdido esa noción de la mixtura, porque hay muchas tensiones económicas, hay muchas tensiones sociales, la gente ve a alguien como un adversario, como un enemigo, inseguridad, entonces la gente se amuralla. Y realmente para mí en América Latina es uno de mis compromisos de discutir con los responsables de gobiernos locales para comenzar por la transformación del espacio público, que es la primera fuente de mixtura social. Si tienes espacio público en el cual la gente se mezcle, los sentimientos de inseguridad desaparecen. Mira dónde estamos. Estamos aquí en la FIL. ¿Cuántas personas hay? Estamos hablando de
miles,
decenas de miles de personas que vienen aquí. Considerémoslo un espacio público y miremos toda la gente que está acá. Mira los estudiantes, los jóvenes, los menos jóvenes. La gente se siente aquí en seguridad, la gente se siente contenta, la gente se siente sin prevención. Esto es la magia del espacio público. Coge las mismas personas y llévalos a los barrios donde viven amurallados, y entonces si timbras, ¿quién es? ¿El guardián lo deja entrar o no? ¿Ves? Entonces, esto que está pasando en la FIL, deberíamos regenerarlo en los espacios públicos, pues que es la primera clave de transformación.
¿Ha tenido ya, profesor, para finalizar esta conversación, acercamiento con autoridades de Guadalajara?
Sí, claro.
¿Con el gobernador del estado, por ejemplo?
Sí, claro. Yo estuve en octubre del 2022 en Buenos Aires en la cumbre de los alcaldes del C40, Guadalajara pertenece, uh-huh. Y conocí los responsables del Instituto Metropolitano de Planificación, el IMEPLAN, uh-huh. Patti Martínez en particular y su equipo. Yo vine a Guadalajara en mayo para la cumbre de la VITAT de América Latina y el Caribe, CIALC, y en esa cumbre conocí al que era entonces alcalde, Pablo Lemus, uh-huh. Que ahora va para gobernador. Bueno, y sin tradicionar secretos, tenemos una reunión esta noche.
Mire. Nos dio la primicia.
Va a haber nota.
Va a haber nota. Pues, profesor, le agradecemos enormemente que nos haya compartido pues esfuerzos que se hacen desde diferentes trincheras justamente para empezar a sumar una visión distinta desde la ciudadanía, las autoridades, los expertos y buscar una ciudad pues más amable, más sustentable. Y gracias por el esfuerzo, gracias por la visita, profesor Carlos Moreno, muy amable.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias.
Y nos vamos a la pausa, regresamos con más en ¿Qué pasa en la FIL?
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Hagamos un viaje por la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El fútbol, deporte creado en Reino Unido, es el más extendido y popular en la Unión Europea y del mundo. Los clubes deportivos de fútbol en Europa son los que han cosechado mayor éxito a lo largo de la historia en el mundo, así como los mejores pagados. La UEFA Champions League es el campeonato de fútbol a nivel clubes europeo más prestigioso en el mundo. Las ligas más importantes son la Liga en España, la Serie A de Italia, la Ligue 1 de Francia y la Bundesliga en Alemania. Para esta noche en punto de las 21 horas, disfrute de algo de música tradicional irlandesa en el Foro de la FIL de la Expo.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Regresamos con usted, hay más contenido, mucho contenido esta tarde en esta quinta emisión de ¿Qué pasa en la FIL? Que Radio Metrópoli tiene para usted. Y bueno, mi querido Héctor, hablemos de esta que es muy sui generis, el foro de Mil Jóvenes Con, porque fíjate que de repente hay autores, yo recuerdo en alguna ocasión a Laura Restrepo, la escritora colombiana, que me compartía que cuando estuvo con Mil Jóvenes, decía que le estaba un poco como asustada, que estaba como con cierto resquemor de los jóvenes, a ver cómo la recibían, porque ella estaba viejita y no sé qué. Es muy simpática Laura Restrepo. Eso me lo compartía después de que había estado con los Mil Jóvenes, y su expectativa o su miedo se transformó en una cosa muy distinta. Estaba muy contenta porque los jóvenes la habían pues recibido con mucha calidez, sí preguntando, o sea, interactuando bien. Y en muchas ocasiones hay jóvenes, porque también me ha tocado, yo que le voy a escuchar a ese viejito, que le voy a escuchar a esa viejita. Y salen fascinados, ¿sí? Los sí. Escuincles mocosos.
Sí, ¿sabes qué sucedió? Por ejemplo, hubo una ocasión, esta dinámica de los Mil Jóvenes es ajá. Como Viña del Mar. Ya ves que Viña del Mar dicen sí. Que es como el gran reto de los cantantes.
Es un mito, luego yo te platicaré
sí.
Eso.
Bueno, para sí, pongámoslo, ¿no? Salvo aquel incidente donde Enrique Iglesias lanzó su estatua que le dieron al auditorio, no hagan eso. pero es solamente un ejemplo. A lo que vamos es que esta dinámica de los Mil Jóvenes o les puede ir muy bien o les puede ir muy mal a los autores. Creo que la clave está en bajarse un poquito al nivel popular, no en el mal sentido, no lo digo de manera despectiva, pero sí tratando de ser empáticos con las preguntas que puede llegar a hacer, sobre todo los jóvenes.
Sí, claro.
Entonces, hay personajes que, por ejemplo, recuerdo a David Huerta, el escritor que también fue premio Nobel de Literatura, le fue muy mal, pobrecito. La gente no empató con él, venía muy modo muy literario, la gente no hizo clic. Y hay otros que les va muy bien, y creo que en el caso de esta escritora que estuvo el día de hoy, nos referimos a Elia Barceló, escritora española, una de las principales voces de la novela actual española, es excelente escritora de misterio, se lo recomendamos mucho. Estuvo platicando con los jóvenes sobre diferentes temas, particularmente, por ejemplo, el significado de la literatura, también, bueno, el sabor de un libro electrónico sobre el libro físico. Incluso hasta estuvo dando ahí algunos consejos amorosos a los muchachos. Le dijo que básicamente una persona le preguntó, basado en una historia de un libro, sobre una relación, y bueno, ella enfatiza el tema del respeto como base de cualquier relación. Pero dicho lo anterior, vamos a escuchar para Elia Barceló el significado de la, o para ella, para qué significa la literatura. Hay una parte que me llama mucho la atención porque dice: la literatura nos acerca a los muertos. No es nada metafísico, pero va a entender por qué lo dice ella. Vamos a escuchar a esta autora española.
Para mí, la literatura es la expresión artística humana que utiliza la palabra. Y es una cosa particularmente difícil porque, si se dan cuenta, la creatividad, el arte de los humanos, está hecho para expresar emociones y suscitar emociones. Cuando uno ve un cuadro o cuando uno oye una música, siente cosas. Entonces, eso es lo que nos interesa. Cuando un escritor tiene que procurar suscitar emociones que apenas se pueden poner en palabras, usando palabras, porque no tenemos otra cosa, es un arte realmente muy difícil. Pero lo que uno recibe con la literatura va en dos direcciones, va a la mente y al corazón y a la barriga. O sea, te da pensamientos, reflexiones, te da placer estético, porque la lengua en sí te proporciona un placer de belleza, te hace sentir la belleza de la palabra, y luego te da todas las emociones, toda la gama de emociones. Hay textos que hacen llorar, hay textos que hacen reír, hay textos que te enfadan, que te molestan, que los lees y quieres gritarle al que lo ha escrito y quieres dialogar con él. Y también la literatura es una cosa que para mí es muy importante, que es el diálogo con los muertos. Uno puede leer cosas que fueron escritas hace 1000 años, hace 2000 años, y le siguen provocando emociones. A mí me les puedo decir que, por ejemplo, que yo recuerdo muy bien cuando era jovencita en el instituto, estas primeras veces en que uno empieza como a enamorarse de alguien, o sea, no es el amor definitivo, estable para siempre, sino que ves a un chico o a una chica y piensas, eso que tienes así como un cosquilleo interior, y de repente lees, por ejemplo, un poema que fue escrito hace 400 años y te das cuenta de que hace 400 años, gente que lleva 400 años muerta sentía exactamente lo que tú estás sintiendo ahora. Y eso ayuda muchísimo.
Allí escuchamos Celia Barceló, y bueno, esta es la relación, es decir, poetas del siglo XV, poetas del siglo XVI, igual se enamoraron, igual iban al baño, igual comían, igual todos sentían igual que una persona del siglo XXI, y básicamente la literatura te acerca a ellos. Y lo segundo que también escuchábamos es, la literatura te mueve las tripas, te mueve el corazón, te mueve la cabeza, y el objetivo es emocionarte con los textos.
Efectivamente, bueno, pues al final del día hay cuestiones que son muy, pues muy universales, Héctor. ¿Y qué te parece si compartimos ahora parte de la conversación con Benito Taibo? Creo que ayer no nos alcanzó el tiempo precisamente para compartirle a usted de esta novela que se llama Cuatro Veranos. Cuatro Veranos tiene que ver con cuatro veranos que eligió Benito Taibo de su propia vida, porque dice que todos merecemos ser el protagonista de una novela, ¿no? Entonces él se toma a sí mismo, por decirlo de alguna manera, para ser el protagonista de esta novela Cuatro Veranos, donde pues en realidad lo que él comparte pues es cierto, ¿no? Aunque como él dice, los escritores somos muy mentirosos. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando uno tiene un recuerdo, y esto me parece que es muy humano, hay ocasiones que uno en ese recuerdo puede añadir algunos elementos, puede incluso quitar algunos otros elementos, ¿no? No por eso llega, vaya, no es en balde cuando de repente dos personas que han vivido una misma situación, uno dice, no, es que tú traías un vestido rojo, no es cierto, yo traía un vestido verde, no, acuérdate que traías un vestido rojo porque inclusive hasta dijiste que parecías diablo, ¡pum! Y te detona la memoria y dices, ah, sí, es cierto, yo traía un vestido rojo, ¿me explico? Bueno, pues vamos entonces con Benito Taibo, que nos explica precisamente lo que fue, lo que es este libro, lo que usted puede encontrar en Cuatro Veranos.
Qué gusto poder platicar de nueva cuenta con Benito Taibo, nuestro rockstar de Radio Metrópoli de la Feria Internacional del Libro. Benito, ¿cómo está?
Bien, querida, como siempre, muy bien, feliz. La feria es esta isla de inteligencia, de pluralismo, de imaginación en medio de un mar de barbarie. Qué bueno, resistamos.
Benito, pues siempre nos sorprende, ahora nos trae Cuatro Veranos, que entiendo es para usted hacer una novela de usted mismo. ¿Por qué el verano, no el invierno, no el otoño?
Porque en los veranos suceden cosas maravillosas, porque en el verano son las vacaciones, porque el verano es el lugar del autodescubrimiento, de los primeros amores, de los asombros, de las sorpresas. Por eso, el verano, querida. Porque ahí fue donde vi mi primer película. Bueno, no la vi porque me dediqué a besarme con una chica toda la película.
Wow.
Entonces, bueno, por eso los veranos. son el verano del 76, 77, 78 y de ahí brinco hasta el 2020, en donde hago un recuento de mi vida de alguna otra manera.
Es una especie de autobiografía parcial.
Es sí, con el añadido de que la literatura está ahí para salvarnos. Quiero decir, los que escribimos somos unos grandes mentirosos. La literatura es una enorme mentira, pero es una enorme mentira que se convierte en realidad a partir del momento en que se posan los ojos de los otros sobre ella y se convierte en una verdad incontrovertible. Y en este sentido, bueno, yo fui recordando y escribiendo y recordando, no recordando y escribiendo. Iba escribiendo y iba recordando. Y cada vez que tenía un hueco, porque la memoria es una mala mujer traicionera y terriblemente traicionera, que te hace que de repente haya unos huecos enormes y dices, chinga, ¿qué pasó aquí? Para eso sirve la literatura, para llenar esos huecos, para engrandecerla, para suavizarla, para volverla más trágica, para hacerla mucho más divertida a ojos vistas de los que están ahí del otro lado.
Entonces, ¿es usted un autopersonaje que igual le añadió alguna ficción?
Sí, exacto. Mira, la novela dice, es una novela en la que todo lo que sucede es real, excepto lo que no es. Y cada quien decidirá que eso no es verdad. No importa.
No importa, pero vamos a disfrutar esa parte de su vida.
Se van a divertir. La literatura está hecha de pasiones humanas. No tiene fecha de caducidad. Estamos hechos de ellas. Por lo tanto, cualquiera que lea literatura, primero empieza con la otredad, se mete en otra piel, ve con otros ojos, besa con otros labios. Y segundo, por fuerza tiene que verse reflejado en ella, porque todos tenemos las mismas pasiones humanas desde tiempos inmemoriales.
Ahí pues lo que nos compartió San Benito Taibo.
San Benito Taibo. ¿Qué te pasa, Benito Taibo?
Tipazo.
Sí, algún
día le platicaré una anécdota, por eso digo ahorita San Benito, pero algún día. San Benito Taibo, Benito Taibo, con cuatro...
Tiene nombre de sí, de santo, ¿no? De santo patrono. Santos,
sí, de santo patrono, sí. Al menos los chavos lo idolatran mucho, ¿eh?
Sí, no, llena, ¿sí? Llena... No, y además es muy sangre liviana.
Sí,
el,
sí, 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 sí.
El, ahora que fue el homenaje a Daniel Divinsky, que es el editor de Mafalda, el... estaba Benito Taibo moderando. Uh-huh. y con tu anécdota, creo que de más, clasificación C a la mitad del evento, y ahorita te la platico fuera del aire, muy graciosa, pero muy clasificación C, y todos así como carcajeados, ¿no? Porque nadie se imaginaría que un autor platicaría de sus primeras acercamientos a sí mismo. Así lo digo.
Bueno, ok, vamos así lo dejamos. A la pausa, ya volvemos.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Estamos de regreso con usted en ¿Qué pasa en la FIL? Y bueno, Héctor, el tema político electoral también está muy fuerte, no solamente en los foros, hay foros que hablan justamente en la materia de democracia, y por supuesto también en materia de literatura, hay quienes traen propuestas u ofertas efectivamente muy encaminados hacia la cuestión de lo que serán las elecciones presidenciales. Estamos hablando que el tema de la democracia, sobre todo con estos últimos episodios que hemos vivido de la famosa Ola Rosa, donde la gente salió a defender al INE, al Instituto Nacional Electoral, luego de la propuesta de reforma conocido como Plan B, en fin, donde la idea de algunos autores, entre ellos quien fuera consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Ciro Murayama, señala que, pues, realiza junto con Lorenzo Córdoba, quien fue consejero presidente del INE, este manual, así le llaman ellos, de la democracia. La democracia no se toca. Y explica Ciro Murayama, ¿por qué la democracia no se toca? ¿Por qué la fragilidad? ¿Por qué en un momento determinado la fragilidad de la democracia? Aquí le compartimos entonces parte de esta conversación.
Bueno, hay razones para el desencanto, sí. Lamentablemente la democratización de México se dio en un tiempo en el que la economía ha crecido muy poco. Nos volvimos un país democrático, pero seguimos siendo un país profundamente desigual, injusto, con muchísima pobreza, con episodios que se repiten una y otra vez de corrupción e impunidad, y encima con una crisis de seguridad pública que no habíamos visto nunca. Entonces, yo creo que es normal que la gente esté molesta. Y de hecho, si vemos los resultados de las elecciones, lo que está haciendo la gente es ejerciendo su voto de castigo. En las 4 elecciones presidenciales que llevamos en lo que va del siglo, en 3 han perdido los candidatos del partido que gobierna. Y si vemos lo que está pasando en las elecciones locales, ocurre lo mismo. Desde 2015, ya cuando nació el INE y es corresponsable de la organización de las elecciones a gubernaturas, ha habido 58 elecciones, es decir, casi todos los estados han renovado sus gobiernos 2 veces, y de esos 58 procesos electorales, en 41, es decir, en 7 de cada 10, han triunfado candidatos de la oposición. ¿Eso qué quiere decir? Que los partidos que gobiernan tienen menos de la mitad de probabilidades de seguir gobernando que de ser echados por el voto ciudadano. Entonces la gente está castigando los malos gobiernos. Claro, el problema es que si no empieza a haber resultados de la democracia, es posible que la insatisfacción en la democracia se pueda volver insatisfacción con la democracia. Y hay indicadores que dicen que está creciendo la gente que estaría a favor de gobiernos autoritarios si estos resolvieran las cosas, ¿no? Entonces, pues la democracia es una construcción frágil de la humanidad. No ha sido el estado natural de organización de las cosas, pero al mismo tiempo es ese precioso invento que nos permite que la competencia por el poder no sea una competencia descarnada y con derramamiento de sangre. Todas las comunidades humanas se disputan el poder, pero es hasta que se tienen elecciones limpias cuando esa disputa no es violenta. Por eso es tan importante cuidar nuestra democracia. Ya demasiada violencia hay en la vida cotidiana de México como para encima sumarle la violencia política. Y las movilizaciones en defensa de la democracia son unas movilizaciones en defensa de la convivencia civilizada entre las mexicanas y los mexicanos.
Doctor, este libro que ha coescrito con Lorenzo Córdoba, La democracia no se toca, busca aportar en ese sentido, en todo esto que usted nos ha venido explicando, tratar de coadyuvar justamente en fortalecer a la democracia.
Este es un libro que escribimos desde la preocupación de ver que se podría destruir lo que la sociedad mexicana construyó en materia democrática. Está pensado como un manual de defensa ciudadano de su democracia, para entender cómo se organiza un proceso electoral, de qué depende que las elecciones sean genuinas y libres, para que la gente pues se apropie de su democracia y la defienda. En una feria del libro, y que estamos en la FIL de Guadalajara, hace 2 años, conversando con los editores de Planeta, nos decían, ¿y qué pasa si desaparece el INE? Pues mira, tendríamos estos problemas y estos, y nos dijeron, pues escríbanlo. Y de ahí nació. Este libro es hijo de una feria del libro de aquí de la FIL, y ahora pues lo estamos, se publicó este año, y por eso podemos conversar de él. Y es eso, un intento de ofrecer de manera sencilla, amena, al público lector un manual para defender la democracia, que si extraviamos pues puede también implicar una oscura noche autoritaria en México que no nos merecemos.
Escuchó usted a Ciro Murayama, La democracia no se toca, ese libro que coescribió con Lorenzo Córdoba, este manual entonces, que también es parte de las opciones, si a usted le llegara a interesar, pues bueno, aquí se lo presentamos. Y vamos ahora con Phil Ciencia, Héctor, que le debemos de tener miedo a la inteligencia artificial, ¿o no?
Hombre de la ciencia, sí, okay. Fíjate que las partes más llamativas y bonitas de la FIL claramente es el tema de la ciencia y los personajes que vienen. Estuvo aquí en la FIL Miguel Alcubierre. Miguel Alcubierre, para que se dé una idea de lo importante que es este personaje, es un científico mexicano que logró desarrollar una teoría para generar el motor de Alcubierre, que no es otra cosa que un equipo que permite, que permitiría en teoría, bueno, recordemos, la teoría de la relatividad dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Alcubierre dice, no, es posible generar un motor que pudiera generar la barrera tiempo-espacio a través de la curvatura de ambos fenómenos. Es decir, se podría hacer el viaje espacial a otras galaxias superando la velocidad de la luz. Pero esto no es lo importante, de hecho no vino eso, nomás quería platicar que hizo eso. Pero en realidad lo que hizo Alcubierre el día de hoy fue dialogar o formar parte de un diálogo en torno a si debemos tenerle miedo o no a la inteligencia artificial. Básicamente los científicos explicaban que aún estamos en pañales en este tema de inteligencia artificial, no solamente en el desarrollo de las tecnologías, sino también en el tema de la ética que debe acompañar a la inteligencia artificial. Hay un científico, usted lo va a recordar por la película donde lo interpreta Benedict Cumberbatch, que se llamaba, aquí le pusieron, se llamaba The Imitation Game en inglés. Básicamente The Imitation Game no es otra cosa que la teoría de Alan Turing para establecer cuando una máquina es inteligente o no. Parte de una premisa, una persona que está en una habitación está dialogando con una computadora que se encuentra en otra habitación. Si la persona que está en esa habitación no se percata que la computadora es una computadora, entonces significa que la computadora ha desarrollado la inteligencia suficiente para imitar a un ser humano. Entonces, básicamente es la premisa de la inteligencia artificial, hasta dónde una computadora es viable que imite a un ser humano, el juego de la imitación como tal. Esta premisa es lo importante porque dice que hasta el momento lo que ha hecho la inteligencia artificial es solamente establecer, digamos, criterios de repetir cosas, pero quizá todavía no generarlas. Escuchemos parte de lo que dice el científico.
No te das cuenta, o sea, sabes que es ChatGPT con el que estás hablando, pero si no lo supieras, no te darías cuenta que esta es una máquina y pensarías que estás interactuando con un ser humano. Entonces, a mí eso me lleva a la pregunta de si la prueba de Turing a lo mejor ahora es demasiado simple y las máquinas la están pasando y en realidad no son máquinas inteligentes en el sentido de ser conscientes, que también es una distinción importante. Vamos a tener que distinguir qué es una inteligencia de conciencia, a lo mejor no son la misma cosa y eso nos tiene que llevar a tratar de definir con más detalle qué es la inteligencia y qué es la conciencia, ¿sí? Entonces, para mí me parece un ejemplo fantástico. Yo no he utilizado mucho ChatGPT para cosas demasiado complicadas, pero sí lo he utilizado para cosas, para bobadas.
Ahí escuchamos al científico y bueno, ahí lo relevante y la importancia de desarrollar inteligencia artificial de una manera ética y segura. Este es el reporte, Meche.
Ah, muchas gracias, Héctor. Bueno, pues sí, la inteligencia artificial, otro de los temas, y que no es el único foro en realidad que estará tocando la inteligencia artificial. Todavía hay oportunidad de que usted pueda revisar precisamente lo que son las diferentes opciones que le da la Feria Internacional del Libro con sus actividades. Por cierto, permítame recordarle que a partir de mañana ya la gente podrá entrar desde las 9 de la mañana. A partir de mañana ya la gente, el público en general, desde las 9 de la mañana podrá estar en esta fila. Y Héctor, pues es momento de despedirnos.
Así es, ya nos vamos. Mañana, como bien dices, fila abierta desde la mañana. La Feria del Libro con su olor peculiar adolescente. Para que no vengan la mañana, mejor vengan la tarde.
Mañana vienen los chamacos, ¿verdad?
Sí, vienen los chamacos, la chamaquiza.
Ah, qué caray. Bueno, pues bienvenidos todos.
Ahí estamos.
Héctor, muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Héctor Escamilla y Mercedes Altamirano, le agradecemos de nueva cuenta que nos haya acompañado en ¿Qué pasa en la fila? Aquí desde Expo Guadalajara, y mañana le esperamos en el resumen también de las actividades de la FIL a las 8:30 de la mañana en Buenos Días Metrópoli. Hasta entonces, que descanse.
The European Union, honored guest of the International
Book. Unión Europea y este invitado de honor en la FIL, la Tribuna Internacional de Cártel en Guadalajara.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua. La literatura.
Lo más importante de la jornada de hoy en la Fiesta de los Libros lo has escuchado en ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli.
Presentado por Universidad Panamericana. Vivir para servir.
¿Qué pasa en la FIL? Es una producción Notisistema. Derechos Reservados 2023.